Pues hola, muy buenas a todas y a todos. Bienvenidos un día más a Colgados del Aro. Hola, Anthony, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues así, sin entrar en profundidades, que hoy no es el día, pues bien, digamos que bien, ¿no?
Bien. Nos dejamos llevar.
Nos dejamos llevar. Bueno, vamos a pasar un ratito contestando a
todas. Consulta, ¿no? A pasar consulta.
Vamos a pasar consulta, efectivamente, y os recordamos que cualquier pregunta que queráis hacer, pues en los comentarios de este vídeo, pues quedan ahí y luego las elegimos para la semana que viene, ¿vale? Pues venga, empezamos. Una, Gonzalo Blázquez, te pregunta si te gusta la filosofía y si es el caso, si podría recomendar algún libro o algún autor en concreto. Gracias y enhorabuena por el programa. Gracias.
Creo que en alguna ocasión ya... A ver, yo me parece que el primer año que di filosofía, ya no recuerdo si fue segundo o tercero de BUP, del bachillerato antiguo, y me gustó. O sea, lo que era la asignatura era más bien historia de la filosofía. O sea, se adentraba poco, se estudiaban los filósofos más importantes y tal, con las señas un poco más generales de cada uno, pero no se entraba en profundidad. Lo mismo entrando en profundidad me hubiera asustado, me hubiera saturado, ¿no? Porque hay que discurrir mucho, ¿eh? Y profundizar mucho. Pero el recuerdo que tengo es que, claro, empezabas en los griegos y tal, no tanto Tales de Mileto, que debe ser el primero, pero los importantes. Tengo el recuerdo que Platón, que es el que más suena, el que más... A mí no me gustó. Que me gustaron.
¿Te acuerdas por qué? No te acuerdas por qué, ¿no? Pero sabes
no,
que...
No, lo de la caverna y el alma por un lado. No me gustaba. En cambio, digamos que su maestro, Sócrates, y su discípulo Aristóteles sí me gustaban. O sea, Platón, que estuvo en el medio, no me gustaba. Y no sé muy bien por qué. Y luego... Luego me llamó la atención Nietzsche, porque es muy, muy impactante, con lo de la muerte de Dios, el superhombre, eso. Y luego siempre hablo de Paul Lafargue, por lo del derecho a la pereza, que es un libro que me reí, o sea, que me leí y que me reí, y me gustó un poco el planteamiento, sí. Pero digamos que la filosofía no está de moda, yo creo. Y no sé, sabes que hay gente que defiende que no está de moda porque los últimos grandes filósofos es gente políticamente muy, muy, muy poco correcta. Entonces, como que se ha querido infravalorar a la filosofía en las últimas décadas.
Es que la filosofía yo creo que debería ser políticamente incorrecta, ¿no?
Sí. Bueno, lo es, al menos.
Que, por cierto, espera un segundo, porque es que el otro día... Es que hice orden en mis libros y ahora... Mira, ¿te acuerdas del bestseller este?
Sí.
¿Eh? El mundo de Sofía, de Justin Gardner, ¿eh? Novela sobre la historia de la filosofía. Digo, porque ya que nos ha pedido, te ha pedido un libro... Pues digo, bueno, pues yo te aporto este, que está muy bien. O sea, son de estos libros como otro, mira, joder, ya que estamos en libro. Mira, de este también te acordarás. El diablo de los números.
Sí.
Claro, son libros, los traigo porque mola mucho, que por cierto, estoy viendo que es. Es la misma editorial Ciruela. Joder, están editados de puta madre, ¿eh? Que tratan temas, pero, por ejemplo, este del diablo de los números, con el tema de las matemáticas y todo eso, claro, que son temas sobre la filosofía que hay mucha gente que le echa para atrás, ¿no? Y te lo hacen de una forma, te hacen de una forma que aprendes un montón de cosas y tampoco te... explota la cabeza, ¿no? Con lo cual ese yo creo que tiene ese valor y yo creo que es la razón del éxito de estos dos libros en su momento, ¿no?
Luego, bueno, es verdad que hubo un momento que me llamó mucho la atención Sartre, porque Jean-Paul Sartre, porque me contaron en Cuba que al principio de la revolución, Visitó Sartre Cuba y entonces, paseando, le estaban enseñando, pues no sé si sería La Habana Vieja y tal, no sé. Y de repente, como en un parque, vio a dos ciudadanos de raza negra jugando al ajedrez en unos tableros que había públicos en el parque. Claro, estamos hablando del año 60, a lo mejor. Y entonces se paró Sartre y, claro, dijo, esto sí que es revolución, o esto es la revolución y tal, refiriéndose a dos negros jugando al ajedrez, ¿no?, en el año 60. Luego él, parece ser que ya después de esa visita y tal, luego como que se apartó un poco ideológicamente de la revolución cubana. Pero a partir de ahí leí un poco y, bueno, estaba bien.
Hombre,
o sea, era un filósofo de prestigio.
Uno de los referentes.
Y luego, si te acuerdas, no sé si te acuerdas, para que veamos un poco cómo quizás en los años 80, que es lo que yo recuerdo, ¿no?, finales de los 70 y 80, la sociedad era en general más permisiva con todo, ¿no?, aquí en España. Salía mucho en entrevistas y en televisión un filósofo, Javier Sádaba.
Sí.
Es de Portugalete.
Sí.
Y este filósofo ya ha desaparecido.
Sí,
es muy difícil, de vez en cuando se ve alguna entrevista que le hacen y tal, pero este salía con Mercedes Milá, con Jesús Hermida y tal.
Yo creo que este también hubo una época que tenía una sección de filósofos en La Ventana, con Javier Nard.
Pero bueno, sí, me he acordado ahora de esto, ¿no?
Igual es un momento ahora de ir a Telecinco a ofrecerles un programa de filosofía, ¿no? ¿Tú crees que encajaría ahí en su programación?
Pues hombre, a priori no parece,
Entre Sálvame Tomate y Sálvame Piña, yo creo que ahí igual encajaría aún.
A veces son un poco... prueban cosas raras, ¿eh?, en Mediaset. Luego sí. lo quitan enseguida, desde luego, si no funciona, pero nunca se sabe.
Bueno, vamos. Joder, mira, ostras, Paul Green me dice, pregunta para Juanma, ¿consideras que Anthony Daimiel está en la conversación de ser el mejor periodista deportivo de la historia de España? ¡Ostras!
¿Qué conversación es esa?
Yo voy a decir una cosa. Anthony está mejor situado en la lista de los mejores periodistas deportivos de la historia de España, mejor situado que yo en la lista de los mejores jugadores de baloncesto de la historia. Ahí lo dejo.
Que al final, ¿tu clasificación última cuál era?
Ni me acuerdo.
¿23?
Empecé en el 23, pero yo creo que he bajado algún puesto. Pero tú estás en el top...
No creo.
Tendría que echarle una pensada, ¿eh? Hombre, pero un top 20 está muy bien, ¿eh?
Yo estoy bien clasificado, no sé si top 20, entre la gente que... a lo mejor que ha querido buscar algo más o profundizar un poco más, pero digamos que para el gran público no estoy en el top 20. Hay gente mucho más...
aparte que, a ver, es que claro, cuando ya pones, si dices el mejor periodista deportivo de la actualidad, vale, claro, si te vas ya a la historia de España...
La historia ha habido muy
bueno. Pero bueno, que está Paul Green, está muy bien colocado. Jaime Romera Rizo dice, una de respuestas rápidas para los dos, ¿planes de mañana o de noche? Y ahora de mañana.
De mañana, lo que se entiende por mañana, yo no soy de mañana. O sea, es que a veces yo digo en vez de a la una de la tarde, digo a la una de la mañana por decir la una de la tarde, ¿sabes?
Claro.
Entonces, pero por ejemplo, considero... A mí me ha dado envidia que no me pillara un poco más joven el concepto brunch.
Ah.
O sea, yo lo hubiera explotado bastante...
El concepto brunch tiene muchos años, ¿eh?
Sí, bueno, pero... No, para el ligoteo y eso. Es que
vale.
Es que nadie te va a decir que no a un brunch.
Yo cuando en España no había brunch o no existía esa figura,
ya lo hacía.
Yo me acuerdo que una de las cosas cuando íbamos a Estados Unidos y tal que nos encantaba era precisamente eso, salir por la noche, despertarte a las 11 de la mañana y entonces ya unir y pegarte un brunch de estos que temblaba Joder, iba a decir temblaban las Torres Gemelas. No, temblaba. Que, ostras, estoy viendo ahora una... Joder, estoy revisitando series antiguas y tal que me gustaron. Y hay una, además, que es de deporte, se llama Sports Night, que trata de un programa de televisión de estos nocturno tipo ESPN y todo eso. Uh-huh. Y es que muchas veces están, se supone que están en Nueva York y muchas veces, ¿sabes?, en las transiciones que ponen una imagen y tal, muchas veces ponen la imagen con las Torres Gemelas y dices, joder, ha pasado el tiempo. Vale, bueno, eso, planes de ¿café o cerveza?
Yo café.
Yo cerveza. ¿Discoteca o bar de copas?
Pasado el tiempo y analizado el fenómeno de unos y otros, o de unas y otros, discoteca, sin duda.
Yo bar de copas. ¿Series y pelis dobladas o en versión original?
Versión original.
Versión original. ¿Calor o frío?
Esto cuando eres más joven eres muy categórico, ¿no? Yo soy más de... Y luego, digamos que...
Ya, pero bueno, se supone que hay que elegir.
Bueno, a ver, pues, obviamente... Es que no sé.
Yo te voy a decir una cosa. Mira, ahora esto, de lo que más disfruto el calor, el frío tiene su puntal, pero el frío con sol me pone mucho.
Sí, eso está mucho. Bien. Eso está bien. ¿Y lluvia con sol? Eso a veces pasa, ¿eh?
Lluvia con sol. La lluvia, pero la lluvia tiene que ser de...
Sí, muy breve, muy breve, claro, claro, sí. Porque es que tienes la nube encima, pero sí, ya te está dando el sol.
Está bien. Manu RPG dice, buenas, Antonito, ¿cómo veríais a Harden en la conferencia este en un equipo como los 76ers? Creo que se acercaría mucho más al anillo, algo que considero que merece y no termino de entender el porqué de tanto hate hacia él. Harden en la conferencia este en los 76ers.
Yo también soy muy de Harden y me gusta verlo en cualquier sitio. En el este, pues no sé si sería mejor para él o no, la verdad. No lo he analizado, dependiendo del equipo y...
¿Pero crees que Harden podría hacer otro baloncesto? Quiero decir, que es que ya lleva unos cuantos años... Sí. ¿Sabes? Muy en el estilo Houston Rockets, que es su estilo, digamos, tirando un mogollón de tiros, siendo... Ya. O sea, en fin...
Yo pieza. Creo que él podría, ¿eh? Lo que pasa es que no sé si está receptivo.
Ah.
Pero baloncestísticamente podría, claro que sí.
Sí, porque se le podría considerar... Es buen pasador, ¿no?
Muy buen pasador. Sí, muy buen pasador. De hecho, él era una de sus principales virtudes cuando pasa por la universidad...
Claro.
Por Arizona.
Claro, que igual podría llegar a una evolución tipo LeBron, de ponerse más a... Bueno, o sea, estos 25 puntos los hacen sin querer y sí. Pasar un poco, bueno, que LeBron ha sido el mejor asistente de la liga. ¿Tú crees que podría...?
Sí, yo creo que...
Si es lo que
él
tú, que
él
sí
podría irse a muchas asistencias de promedios y de repente un año
le da por
voy a pasar más el balón.
Claro.
Y claro, lo que pasa es que esto que se dice de Filadelfia, supongo que sería con Simmons y con Embiid, claro. ¿No? Ya sería, hombre, sería muy grande para Filadelfia y para la conferencia este. Sería un aliciente tener a Kyrie Irving, Kevin Durant en un lado,
claro.
A Miami en otro, pues con Toronto.
Yo le veo encaje ahí igual, ¿eh? Con,
sí, sí.
Con Simmons y con Embiid, ¿eh?
Lo que pasa es que se había hablado de D'Antoni y luego ya como finalmente ficharon a Doc Rivers, pues
ya.
No sé ya si eso encaja o no.
Vale. Y tú, Antoni, mis colegas llevan tiempo haciéndome bullying porque llevo 3 temporadas intentando que me deis respuesta a esta pregunta. Pues mira, la constancia a los reveses dio el triunfo a los portugueses. Aquí va la respuesta. Bueno, aquí va la pregunta. ¿Dónde creéis que habría llegado Derrick Rose sin lesiones, en el top 100 del año pasado con puestos tan arriba de Westbrook o Paul? ¿Los habría superado a todos? Gracias. Cuando hicieron, sí, ¿quién hizo el top 100? ¿Este Sporting Illustrated hizo? ¿Quién hizo?
Sí, lo suelen hacer en los últimos años, sí.
Sí, es verdad que dijimos que estos estaban igual un poco, Westbrook estaba un poco ahí, sí, demasiado arriba. Vale, pues no sé, ¿qué opinas? Claro, esto es un ejercicio de imaginación.
A ver, yo creo que podía haber hecho una carrera mejor que la de Westbrook. En términos de equipos ganadores.
Y sí, yo creo que igual también.
No era el tipo, no es el tipo de base de Chris Paul, por eso no puedo comparar una carrera con la otra, pero hubiera sido quizás un Iverson de estos tiempos, ¿no? Más fuerte físicamente, más quizá un poco no tan no con una cultura detrás como la de Iverson, pero sí hubiera sido un anotador así. Claro, hoy en día se juega mucho a partir de un 2 contra 2, de un 3 contra 3, y ahí yo creo que Rose hubiera mejorado, hubiera desarrollado mucho, y bueno,
porque
hubiera sido muchos años superior, ¿no?
Este fue un MVP con 21
con 22
años. Con 22 años. Y se lesionó en la temporada siguiente a ser el MVP.
Sí.
Vale. Y he visto incluso, era un fotomontaje, que le ponían con la camiseta de los Lakers, con LeBron y con Davis.
Ha habido rumores, ¿sí? Sí. Sí, bueno, eso puede ser. A ver, yo creo que él ahora tiene un perfil de anotador desde el banquillo, que está muy bien. Y creo que está tirando mejor desde fuera, con mejores porcentajes en los últimos años.
¿Pero no crees que Rondo se ha ganado el... Bueno, si le interesa, vamos, o le interesa a los Lakers el seguir? Que sería un poco la
función que hace Rondo, ¿no? Se lo ha ganado, sin duda, sí. Claro. Y además, yo creo que, por ejemplo, Fran Vogel debe estar remando a favor de que Rondo siga. Porque Rondo te resuelve muchos de los problemas que puede tener por cualidades de equipo Lakers en ataque.
Mario Martínez Alcocer dice, ¿no os parece que el Real Madrid se ha convertido en un equipo más defensivo según ha transcurrido la era Lasso? Ha ido perdiendo jugadores con gran potencial ofensivo como Sergio Rodríguez, Doncic, Mirotic y otros jugadores como Yul, Carroll o Rudy, cada vez tienen más años, y su aportación en ataque es menor. Y además ha ido fichando jugadores que destacan más en su labor defensiva, como Tavares, Campazzo, Taylor e incluso Abalde. No está mal traído.
Yo creo, a ver, está claro que un equipo, supongo que pasará en muchos deportes de equipo, para tratar de mantenerte en un nivel de resultados y competitivos, si de repente tienes menos talento, pues el entrenador está obligado a suplirlo por otro lado, ¿no? No sé si es una intención expresa del Real Madrid, pero a lo mejor Pablo Lasso en su planificación de estas últimas temporadas sí que lo tiene en cuenta, ¿no? Pero yo creo que la intención de él, a mí, por ejemplo, Randolph y Tompkins me siguen pareciendo dos jugadores que aportan mucho en ataque, ¿no?
Claro, sí que es verdad que cuando de repente, claro, coges la foto de hace 4 años y coges la foto de ahora y efectivamente sí que ha habido un cambio, pero ha sido paulatino, o sea, poco a poco, y también porque, claro, sustituir a Sergio Rodríguez, a Doncic, a Mirotic, a tal, no tiene que ser fácil, ¿no? Con lo
bueno,
cual,
es que,
pero bueno, claro, al final sí que es verdad, claro, que aquella feria que era aquel Madrid, incluso antes de que empezase a ganar títulos grandes y tal, acuérdate el año que en la Euroliga tuvo una racha tal, que era los partidos en el Palacio eran una fiesta y tal, y claro, pero es que estaban esta gente, estaba en su plenitud, ¿no? Y el equipo tenía todo, tenía talento, tenía frescura, tenía una forma además de jugar, un estilo muy, muy bonito, ¿no? Para ver, y que fue muy celebrado, ¿no? Claro, ves el equipo de ahora y sí que es verdad que ha perdido ese brillo, bueno, ¿no? Que tenía.
Pero
que
es
tenía
que ha perdido un talentazo, como Mirotic, como Doncic, como Sergio Rodríguez, tal. Hombre, yo creo que Campazzo, definirlo como un jugador sobre todo defensivo, es quedarse muy corto. Campazzo en ataque me parece un jugador de mucho nivel. Pero es verdad, ¿no? Falta ese referente y lo tienen que suplir. Pero no me parece algo tan exagerado ni tan ni que haya habido tanta planificación o predisposición para ello.
A ver, Francisco Varo dice, hola, para vosotros, ¿quién sería el mejor jugador europeo que no haya jugado en la NBA? Y por otra parte, ¿quién sería el mejor jugador estadounidense que no jugara en la NBA y sí en Europa? Un saludo, Catacracks. Ah, buena pregunta. El mejor europeo que no haya jugado en la NBA.
A ver, yo Epi. Creo que ahí, ahí tenemos que tirar de nuestros rankings y de nuestros mundial y todo eso. Yo creo que hemos valorado mucho a Krešimir Ćosić.
Sí. A Sergi Belov.
A Belov. A Nikos Galis.
Nikos Galis, es verdad. Clifford Luik.
Clifford Luik. Bodiroga, a lo mejor.
Bodiroga.
Epi.
A mi la opción Epi. Epi fue el mejor jugador de los 80, ¿eh? O sea, una época, sí que es verdad que es lejana, pero claro, hombre, en el 90 todavía no era habitual, pero a partir del 2000 y que entra Pau Gasol ya, realmente todo, la mayoría de los grandes jugadores europeos acabaron allí, ¿no? Con lo cual... Pero sí, quizás la opción Bodiroga, claro, Bodiroga... Sí, Bodiroga tenía un...
Estaba, ¿no? Ya está el caso este de... Pero claro, no es europeo, ¿no? De Oscar Smith. Oh. Que siempre, incluso los estadounidenses lo reivindican como uno de los mejores que nunca ha jugado en la NBA.
Dino Meneguin.
Meneguin.
No. Todas las leyendas de los 70, 80, pues prácticamente todas no jugaron. Y luego el mejor estadounidense que no jugara en la NBA y sí, Europa.
Uf. Me cuesta mucho porque, ¿sabes lo que ocurre? Que hubo algunos de estos que jugaron muy bien aquí y que a lo mejor habían jugado algún partido suelto o alguna temporada en la NBA. Entonces, no sé, claro. Por ejemplo... No sé, Kevin McGee, no sé si jugó en la NBA.
Kevin McGee, yo creo que sí. Me suena que algún partidillo. Brian Jackson hizo una buena carrera.
Pues mira, creo que no jugó en la NBA, ¿eh,
McGee?
No. Porque ya como, o sea, segunda ronda del draft y jugó ya en Varese, su primer año de profesional. Y al año siguiente en Zaragoza. Pues McGee pudiera ser uno de ellos, pero... Por ejemplo, no sé si Essie Holly sí me suena, que a lo mejor o probó o algo así. Nate Davis seguro que no.
Sí.
Pero Essie Holly... Claro.
Estamos otra vez en
sí,
lo mismo.
Essie Holly jugó en Detroit.
Jugó en Detroit. Que hay que irse muy para atrás, claro.
Claro.
Para encontrar una cosa de estas, ¿no? A ver, mira, una pregunta sobre Rondo. Buenas, crackers, no habéis comentado, me lo he perdido algo histórico, y es que Ryan Rondo ha ganado el anillo con dos grandes, Boston y Lakers. Es la segunda vez en la historia que se produce, y casi podríamos decir que la primera, porque Love Letter, que fue el primer... Love Letter, bueno, no sé.
Sí, Love Letter, sí.
Que fue el primero en hacerlo, el anillo lo consiguió con Lakers jugando en Minneapolis, no en LA. ¿Os parece que Rondo tiene recorrido en este equipo? ¿Tras el anillo seguirá pululando por diferentes equipos, Dallas, Sacramento, hombre, Chicago, Nueva Orleans?
Yo creo que tanto Rondo querrá quedarse como, insisto, Lakers, sobre todo si le preguntan al entrenador, querrá que se quede. Pero bueno, sabemos que es un tío luego muy, muy raro, que de repente se le cruzan los cables y tal, pero... Yo creo que LeBron también sabrá que le viene muy bien.
Claro, y es que además hay, joder, no sé, da la sensación que lo tiene todo, ¿no? O sea, tiene un equipo aspirante, tiene una franquicia muy potente, un mercado de la pera, le aprecian, no sé.
Sí, luego esto que dicen de histórico y tal, que bueno, que había ese caso anterior.
Todo, también, que es importante y juega mucho.
Sí, esto que dice que es histórico, también hay que considerar que claro, en los 80 había tal rivalidad que era impensable que un jugador pasara de un equipo a otro. Es decir, claro. que pudiera jugar en Lakers después de jugar en Celtics o viceversa. Y luego, por desgracia para los Celtics, claro, solo han ganado en el 2008. O sea, solo ha habido una opción. Porque Rick Fox, por ejemplo, jugó en Celtics y en Lakers, sí. Fue campeón con Lakers, pero claro, pilló una peor época.
Es que Boston... Boston desde Larry Bird pilló el del 2008 y
claro, pum. Ya está.
Fíjate, o sea, estamos hablando de 35, un título de 35 años puede ser. Sí. O 33. Sí, creo que el último fue 86. O sea, que un título en 34 años. Joder. Sí. Pues vaya tela. A ver, Agus Bueno. ¿Cómo veis a Brooklyn Nets para el año que viene? Este año han conseguido meterse en playoffs sin sus dos grandes estrellas. Si vuelven a buen nivel, ¿pueden llegar a ser favoritos al anillo?
Para mí es una incógnita. Van a ser favoritos, ¿no? Antes de empezar a jugar, pues lo van a situar entre los mejores equipos, solo por nombres, ¿no? Pero veo mucho lío ahí. Steve Nash de entrenador, Kyrie Irving, que cada vez que da una declaración, una entrevista, la lía. Durant, que es especialito también, al menos en los últimos tiempos. No lo veo claro, pero, o sea, hace falta mucho para poner a andar esa máquina. Lo tiene todo para ser un Fórmula 1, pero hay que ponerla a andar.
Hoy he leído de, ¿cómo se llama este?
Dinwiddie.
Que ha dicho que él se ve un poquito como
Draymond Green, ¿no?
Sí, haciéndolo de Draymond Green en los Warriors. Bueno.
Bueno, haciendo, se supone, no sé, siendo...
Sí, como de tercer violinista, vamos, de tercer...
Bueno, porque estará temblando de que no le aparte.
No sé, otros, a ver, ¿no? Kyrie Irving, que da gusto verle jugar y tal, sin abstrayendo simplemente viéndole jugar y hacer sus cosas, pero salió de Cleveland buscando liderar un proyecto y hasta ahora, pues, no lo ha conseguido. Con lo cual... Igual resulta que va a ser un gran jugador, pero para ser el segundo sí. De a bordo. Porque, bueno, de hecho, ahora en Brooklyn, yo no sé qué papel jerárquico tendrá. No sé si intentarán, me imagino, al principio estar los dos un poco al mismo nivel, ¿no? Pero...
Sí, yo creo que Durán es una mega estrella que sí permite que haya otro. Bueno, no. Lo ha habido con Westbrook primero, con Stephen Curry y luego... Sí permite que haya otro gran jugador, pero yo el problema ahí lo veo en la relación con el entrenador. Nash es un tío que, digamos, que no se juega nada con esto. O sea, Nash querrá aportar, pero si ve que no se puede o que de repente no puede desarrollar su trabajo, dice, ahí os quedáis, seguro. O sea, es que no tiene ninguna necesidad de estar ahí. Y luego ya, en cuanto a plantilla, veo que hay dos jugadores. Uno de ellos es Dinwiddie, que ha demostrado ser un jugador muy completo. Y luego hay otro que es un jugador de mucho talento anotador, que claro, ya no, a su máximo nivel no caben, yo creo, en una estructura de equipo compensado y equilibrado. El otro es Caris LeVert. Entonces, yo creo que a uno de estos dos deberían traspasarlo. Deberían deshacerse de él o traspasarlo. Y luego... Hay otro asunto, que es que de André Jordan, no sé por qué, tengo la sensación de que ya no se va ni a acercar a su mejor nivel. Y tienen a Jarrett Allen, que es un pívot joven, que lo hace bastante bien y que yo creo que debería ser el que jugara más tiempo. Pero en todas esas intrigas de vestuario, influencias, amiguismos y tal, no sé si de André Jordan va a tratar de...
Oye, ¿cómo están físicamente los dos? Se supone que Irving estará bien,
me imagino. Yo creo que bien. Vamos, que van a estar, cuando empiece van a estar bien, seguro. Es que habrá pasado mucho tiempo. Tú fíjate Kevin Durant, un año y pico.
Un año, es verdad, claro. Este se lesionó en junio
del 19. La final, claro, del 19.
Claro, este tiene que estar ahora. Y
Irving de sobra también. Sí, deberían estar bien.
Vale. Qué larga esta, Elliot. Elliot Barrio Antón, vale. Buenas, y tú saludas al resto de los miembros. Aunque seguro que el tema Butler ya está quemado cuando salga esta pregunta, pienso que Butler no es mejor o peor jugador que estos dos últimos años o tres. O que no es una diferencia brutal. Simplemente ha llegado al equipo perfecto para él. Había tenido quejas de compañeros por exigirle demasiado. Ya del equipo, ha llegado al equipo donde por la hit culture... son los propios miembros quienes exigen al máximo. Es una organización basada en el esfuerzo tanto individual como colectivo, y es justo lo que Butler venía. ¿Qué opináis de ello? Y una segunda pregunta, ¿qué jugador le hace falta a Miami para que se convierta en un contender de primera línea? Propongo para daros idea: Oladipo, DeMar DeRozan, Westbrook, Middleton, un abrazo enorme. Sí, bueno, está bien el análisis, ¿no?
Bueno, pero yo, a ver, está claro que será el mismo jugador, si nos ceñimos a sus capacidades como jugador, que hace dos años o tres, pero la mente no es igual. Tu capacidad de adaptación o de facilitar un entorno favorable no es la misma, y es verdad que te influye lo que hay alrededor para rendir mejor, para adaptarte mejor, para que te acepten mejor. Pero yo insisto en que yo lo voy a respetar ahora mucho más que antes, porque para alcanzar ese estatus de megaestrella hace falta hacer lo que él ha hecho en estos playoffs y sobre todo en la final. Y antes, pues él también participaría en su cuota correspondiente en que sus equipos no funcionaran. ¿O va a ser solo culpa de los que estaban alrededor de Butler en Minnesota y en Filadelfia?
Sí, sí, así es. ¿Y de estos, de Oladipo? Bueno, es que
Oladipo yo... no... O sea, yo si fuera un general manager, lo siento, es un tío que me cae muy bien y le he visto jugar a grandísimo nivel, pero yo ahora mismo no iría por Oladipo porque ha tenido una lesión muy complicada y... creo que todavía no ha pasado el tiempo suficiente como para demostrar que ha vuelto a ser un jugador de primerísima línea. Y bueno, Middleton sí que es un jugador que me gusta mucho, de pues así a ese nivel de lo que comenta este,
sí,
este seguidor. ¿A quién más nombra?
DeMar DeRozan.
DeRozan también. Es un jugador que creo que está infravalorado por eso de que no tira de tres.
Sí. Hombre, ahí...
Porque tuvo la mala suerte de salir de Toronto y que al año siguiente fueran campeones.
Ya, ahí igual necesitan... Porque claro, bueno, Dragic ha estado muy bien, pero Dragic tiene ya unos...
Sí, unos y a ¿no? ver, y tiene que renovar y a ver lo que le pagan en otros sitios y aquí... Bueno, ya veremos, sí. Acaban bien. Dragic, Crowder y algún jugador más. ¿Sí?
Aymar Bañuls Calomarde dice: ¿no podría plantear la NBA una temporada con el calendario reducido como hizo en el 2012 con el lockout?
Podría, pero no lo va a hacer. Porque ya ha perdido 9 o 10 partidos por equipo con la pandemia. Y eso le habrá ocasionado pérdidas económicas. Y ahora la pretensión es ir a 82. Como sea, vamos a ver cómo es finalmente, pero ellos no quieren, digamos, a alguien que les paga por su producto, de repente decir, te voy a dar menos cantidad de lo que tú estás pagando por comprar mi producto.
Venga, un par de ellas ya para rematar. Protozo 2 dice: buenas, jefes, tengo una duda curiosa que nadie ha pensado. Si Denver hubiese ganado el anillo, ¿Juancho Hernán Gómez sería campeón de la NBA? Un saludo y viva Liro Soper. Sí, claro,
pues,
¿no?
Hubiera recibido el anillo.
Pero no hubiera sido campeón.
No, campeón no. Pero hubiera recibido el anillo siempre que Denver Nuggets así lo estimara. Por ejemplo, ahora había rumores de si le iban a dar, tú fíjate, si le iban a dar anillo de los Lakers a DeMarcus Cousins, que no ha llegado a jugar ni un solo partido porque se lesionó antes de empezar la temporada. Pero forma parte de la plantilla.
Sí, pero una cosa es que te den el anillo, otra cosa es que tú...
Ser campeón, claro.
Claro, ¿no? Yo creo que no. Bueno, no lo sé. Pero
para ser me parece, campeón
tienes que ganarlo, ¿no? Tienes
mira,
que
estar en... hubo mucha polémica el año pasado porque la NBA dijo oficialmente que era la primera vez que dos hermanos ganaban el anillo por los Gasol.
Sí.
Y entonces salió nuestro amigo, que un día le podemos llamar, que nos reiremos seguro, Mr. Chip, y dijo que había otro caso y tal. Entonces la polémica, hubo periodistas de allí de Estados Unidos que contestaron a Mr. Chip y tal. La polémica tenía que ver con algún jugador que dejó un equipo que acabó siendo campeón a mitad de la temporada. Por lo tanto, digamos que la NBA no quiere reconocer como campeones a los que han empezado la temporada pero no la han acabado.
Bueno, no han acabado.
Aunque luego haya anillos o no para ellos.
Vale. Vale, bueno, y la última, Marito Beatón, dice, para ti, ¿cuál es el partido que más recuerdas con cariño y emoción que siempre tienes en la memoria? Para Anthony, ¿cuál es la retransmisión que más disfrutaste y siempre tienes en la memoria? Gracias a los dos, saludos. Pues yo siempre digo, un título que ganamos en Barcelona, en el primer año de Mirsad Ilibašić, creo que fue 81-82, que estábamos empatados, era Liga, y el último partido fue en Barcelona. Y era, bueno, pues eso. Se suponía que el Barcelona pues las tenía todas para ganar el título. Fuimos, ganamos, y lo recuerdo, aparte por ganar el título en Barcelona, que siempre mola mucho, y aparte pues yo hice un buen partido y tal. Mi padre, bueno, le habían operado, había tenido un cáncer de vejiga, le habían operado, le habían quitado tal, y se había ido a Holanda a una revisión y tal y cual, igual se tenía que quedar allí a darle quimio, no sé qué, no sé cuántos. Y justo esa noche, cuando acabó el partido, hablé con ellos y tal, y le dijeron que nada, que habían ido hasta allí, que estaba de puta madre y que se volvía para casa. Con lo cual junté dos grandes alegrías, la personal y la profesional, y por eso es uno de mis mejores recuerdos. ¿Y tuyo, de retransmisión?
Bueno, siempre, cuando me preguntan esto, siempre recurro a lo mismo, ¿no? A los de Jordan, el partido de Jordan enfermo en el 97, el último de Jordan con los Bulls en el 98, el All-Star, el último de Jordan también, cuando se proclama campeón en el quinto partido Gasol con los Lakers contra Orlando, en Orlando, en 2009, y lo que pasa que... Dime...
No, que digo que has retransmitido también a España siendo campeona del mundo.
Sí, sí, también.
Eso nos une a ti y a mí. Mira, es una cosa que tenemos en común.
Sí, es verdad. En Japón y en China, además.
Claro, Japón y China. Yo en Japón y China.
Bueno, ese partido tiene que entrar, desde luego. Porque además, mira que a mí me cuesta sentir una emoción cuando estoy comentando, estoy trabajando y tal, pero hubo un momento, no durante el partido, pero ya cuando acabó, antes de la ceremonia, entre que acaba el partido y empieza la ceremonia ahí, noté algo. Sí. Noté algo.
Cuando que España se te ganó, movió algo aquí, ¿no?
Noté algo, no sé cómo explicarlo, pero sí, noté algo especial por verlos emocionados a los jugadores, no sé.
Sí. De todas formas, yo creo que pasó lo mismo en China que en Japón. O sea, el partido emocionante, el partido claro, fue la semifinal en los dos casos, sí, contra Argentina y contra Australia. Sí. La final fueron, hombre, paseos. Sí, bueno, el de Grecia fue un paseo y con Argentina, pues un semipaseo, ¿no?
De todas maneras, cuando has hecho la pregunta, he pensado en algo que tengo que decir, y es que a partir de ahora, el partido que recordaré de manera más especial, lo que pasa que desgraciadamente no es por algo positivo, sino todo lo contrario, pero ha sido lo más extraño, atípico, lo más, digamos, especial por sentido, fue el domingo de la muerte de Kobe Bryant, que tuve que hacer un partido, media hora después de enterarme de la muerte de Kobe Bryant, un partido que es que ni sé quién jugaba, ni me enteré de lo que pasó. O sea, fue el partido de todos los que he hecho que yo menos he mirado, porque estábamos Guille y yo repasando todas las noticias o rumores que iban saliendo.
Sí, sí, me acuerdo, lo estuve viendo yo, estuve oyendo.
O sea, eso ha sido lo más llamativo por extraño que he hecho y yo creo que voy a hacer.
Muy bien, Anthony, pues nada, creo que nos hemos dado un buen repaso a las preguntas, insisto, cualquier duda, cualquier cosa que queráis preguntarnos, comentarios en este vídeo, y la semana que viene nos pasaremos otro ratito por aquí, ¿vale?
Muy bien.
Anthony, cuídate, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós a todos.
Chao. Colgados del aro.